También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Ya que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando uno se encuentra con estos relatos que recoge la Sagrada Escritura, que recoge especialmente el Génesis y que pertenecen a una gran antigüedad, no es tan fácil interpretar su simbología y qué es lo que exactamente quieren decir. Esto ciertamente no es una historia tipo cronística o periodística de algo que sucedió allá lejos y hace tiempo. Es sin más un relato simbólico, polisémico, lleno de alusiones, muchas de las cuales han quedado ocultas para nosotros porque hemos perdido la relación con el lenguaje de los antiguos mitos, de las antiguas leyendas que conformaban el modo de pensar del entorno bíblico y por lo tanto de los redactores de la Biblia. Sin embargo, lo que en primera visión hay que resaltar que este es un relato que favorece la figura de la mujer, o mejor, que hace que la mujer quede exculpada de aquel estigma que tenía en la antigüedad de ser ella la causante del mal en el mundo. Hoy aludimos en las pláticas al mito de Pandora. ¿Por qué hay calamidades en el mundo? Porque la curiosidad de la mujer, Pandora, a su vez personificación de la tierra, de la naturaleza, llevada por su curiosidad o por su malicia, abrió la caja que desparramó por el mundo todos los males. De tal modo que esta leyenda, que además tiene sus paralelos en los mitos amerindios, en los mitos de los brahmanes, en los mitos afroasiáticos, esta culpabilidad de los males a la mujer, a la materia. Saben ustedes que la palabra materia surge de madre, surge de mujer, y para toda la gnosis de la antigüedad era la materia lo que causaba el mal, porque el hombre como espíritu sufría el mal porque estaba encerrado en la materia, y la culpa de que el espíritu se cerrara y se enclaustrara en la materia y sufriera todos los males era de lo femenino, de la mujer. Es probable que alguno de estos mitos o leyendas o simbologías corrieran ahí, sobre todo en el entorno de Jerusalén. Tanto es así que antiguas inscripciones jeroglíficas de los egipcios hablan de que en Salem, así nombraban a Jerusalén los antiguos egipcios, reinaba la diosa Keba. Tiene su paralelo, por lo menos fonético, si no etimológico, con la palabra Eva. Y era Eva entonces la mujer, era Afrodita, era Isis, era Venus, era todas las mujeres representantes de la tierra y de la luna, que eran adoradas como diosas, no siempre buenas, porque sí daba horas de vida, pero también finalmente daba horas de muerte, porque volvían a enterrar en su matriz, en la tierra, a el que habían engendrado como viviente, recibiéndolo otra vez como muerto. La Biblia cambia esto. Ya lo había cambiado cuando afirmó que Dios, cuando creó al hombre, no lo creó solamente varón y la mujer como un ser inferior a su servicio, sino que Dios creó al hombre, varón y mujer. Este relato de otro tipo más o menos quiere decir lo mismo, y le saca la culpa a la mujer. ¿Y a quién se la echa? A la serpiente. La mujer queda reducida, por lo menos en su culpa, o queda igualada en su culpabilidad con el hombre. Son los dos quienes no respetan la ley de Dios. Son los dos los que se apartan del saber divino para alcanzar el propio saber y tratar de poseer la ciencia del bien y del mal. Acá entonces la serpiente, este símbolo también polisémico, adorado en la antigüedad, ciertamente por los egipcios, que tanto influjo cultural tienen en la Sagrada Escritura, y que aparece en la corona de los faraones, y aparece en múltiples figuraciones que se encuentran pintadas en los templos de Luxor, en los templos de Menfis, en las ciudades que hoy excavan en Egipto los arqueólogos. Esta figura es una figura ambigua, es la que trata de comer al escarabajo sagrado, la que trata de terminar con la vida. Es el Apophis que insidia la barca del sol. Todos rasgos negativos. Estos rasgos negativos se los quita el autor bíblico a la mujer, a Eva, a la dadora de vida, y se los da a la serpiente. Y entonces queda Eva, Hawa en hebreo, que, como les decía también, viene de la misma raíz del nombre de Yahvé. Yahvé es el viviente. Eva, Hawa, es la madre de los vivientes. Tanto es así que en su traducción al griego, en la Biblia de los 70, a Eva no se la llama Eva, sino que se la llama Zoé, o Zoe, todavía el nombre creo que se utiliza entre las mujeres, Zoe, Zoe. Bien, eso es la transcripción al griego del término Eva, la dadora de vida. Pero hay algo evidentemente profético que va más allá del texto, que vaya a saber lo que quiso decir el autor o las manos que intervinieron en este relato, y que la Iglesia siempre interpretó como una profecía de la mujer que habría de vencer a la serpiente. Aunque los traductores modernos intentan decir más bien que la serpiente insidia al talón del que será engendrado por la mujer, la traducción de los 70, que es la que usó la Iglesia, que leía en griego y no en hebreo, afirmaba que lo que era asediado por la serpiente era el talón de la mujer, pero que ella lo aplastaría con su pie a la serpiente. Y bueno, esa finalmente es la llena de gracia de la cual habla San Lucas. Toda la patrística, toda la historia de la Iglesia leyó este relato, digamos, polisémico, capaz de ser mirado desde muchos puntos de vista y significado, desde la figura de María. Este es un preanuncio, una intuición que tiene el autor bíblico de la aparición de María, la verdadera Eva, es decir, la verdadera madre de los vivientes. Los vivientes a los cuales ya no asediará la muerte, porque el que coma de este pan vivirá para siempre. El que crea en mí tiene la vida eterna. El cristiano ya no muere, porque María ha aplastado con su pie la cabeza de la muerte, la cabeza de la serpiente. Ella la llena de gracia. Fíjense que Lucas es más positivo que lo que afirma el dogma. Ella nació carente de pecado. Mucho mejor decir lo que dice Lucas. Ella nació llena de gracia. No como nosotros, que sí, nacemos sin gracia. Es decir, desgraciado. Es decir, en estado de pecado. María no. María nació agraciada desde el momento, porque ella es la mujer nueva. Así como Jesucristo es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Es la madre, la progenitora de todos aquellos que serán llamados junto con sus hijos, con su hijo, hijos de Dios. Ella inaugura la nueva humanidad. Ella es la que, siendo la primera verdaderamente viviente, viva con la vida de Dios por la gracia que tuvo desde el mismo instante de su concepción, será madre de los verdaderos vivientes, de aquellos que participan de la vida de Dios para siempre, no de la biología, sino de la Zoé, de la vida con mayúsculas. Eso es lo que conmemoramos hoy, el nacimiento de la nueva humanidad en la mujer, así como el paralelo en Jesucristo, de la Inmaculada Concepción y de la nueva humanidad, es la unión hipostática, es la encarnación, o mejor dicho, la concepción en la anunciación de Cristo en el seno de María. Hoy nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción, llena de gracia, nada que ver con cualquier cosa de los padres, ella hija de Joaquín y de Ana, pero nacida desde el comienzo, por un acto amoroso, privilegiado, bendita ella entre todas las mujeres del Dios omnipotente. Hoy es el cumpleaños, el nacimiento de la verdadera mujer, capaz de ser, si nosotros la recibimos como madre, en la fe, como dijo Cristo a Juan desde la cruz, estando Juan al pie de la cruz y María más de pie todavía, mujer fuerte, mujer nueva. Ella es tu madre, y el discípulo la recibió en su casa, dice Juan. Así nosotros, si la recibimos en la casa de nuestro corazón, de nuestra devoción, de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad, recibiremos de ellos la vida verdadera, la vida que compartimos como hermanos menores con Cristo, su Hijo unigénito.